Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez el CIE de Aluche en el punto de mira. Este fin de semana, decenas de internos participaron en un motín para denunciar las condiciones de hacinamiento en las que dicen que viven. Una protesta que comenzó el sábado por la tarde, cuando a las puertas del centro terminaba una manifestación convocada por ONGs como Ferrocarril Clandestino, a la que pertenece Iñaki Ortiz.
Después de leer el comunicado, estuvimos allí gritando, tratando de dar nuestro apoyo a la gente que está adentro, y bueno, sí que empezamos a ver que se empezaban a quemar dentro trozos de sábanas, papeles y demás. Entonces se generó un pequeño motín dentro. Al día siguiente nos enteramos que los internos se habían puesto en huelga de hambre como consecuencia de, pues eso, lo que ocurrió después, que entró la brigada de antidisturbios dentro del CIE.
La policía confirma los altercados, asegura que algunos internos y algunos agentes resultaron heridos y que hubo extranjeros que comenzaron una huelga de hambre que, en algunos casos, todavía continúa. Otra vez el CIE de Aluche en el punto de mira. Desde que el centro se inauguró en 2005 se han sucedido las denuncias. Un juez les acusó de vulnerar los derechos de los internos durante la crisis del ébola. Otro investiga la muerte de un interno. La defensora del pueblo emitió un duro informe y ahora lo de este fin de semana, motín y huelgas de hambre, que por cierto no es la primera vez que ocurre. Y aquí va el compromiso para el año nuevo del consejero de Sanidad. Todo enfermo de hepatitis C que, según el comité de expertos de la comunidad, necesite un tratamiento de nueva generación, lo tendrá. Y lo tendrá independientemente del tope del que habló ayer el Ministerio de Sanidad.
Los enfermos de hepatitis C tendrán la medicación que los hepatólogos en el seno del comité indiquen, y nosotros seguiremos las indicaciones de esos hepatólogos en el seno del comité. Nosotros no contemplamos techo de gasto, nosotros contemplamos las indicaciones que nos digan los hepatólogos que son las adecuadas, de acuerdo con los criterios que se establezcan.
Queda todavía una segunda parte, que se agilicen las decisiones del comité de expertos para que no pase como en el caso de María Teresa Casas, que tras esperar 15 días esa autorización, murió un día después de recibir el medicamento.
Hora 14.
Y más noticias, titulares con Isabel Salvador y Elena Jiménez.
Habrá huelga del reciclado en Madrid. Finaliza sin acuerdo la última reunión entre la empresa concesionaria del servicio en la capital y los trabajadores, que secundarán los paros a partir del próximo sábado. Si el conflicto no se resuelve, la huelga coincidirá con la acumulación habitual de cartones y embalajes durante el Día de Reyes.
Y más protestas. Comisiones Obreras se manifestará el día 8 de enero para reivindicar que Coca-Cola cumpla con la sentencia que le obliga a la readmisión de los trabajadores despedidos en la planta de Fuenlabrada. La compañía les ofrece ese puesto en otras plantas en diferentes puntos del país y el sindicato Comisiones Obreras habla de desacato a la ley.
Granados no tendrá su calle en Valdemoro. En un pleno celebrado de urgencia ayer por la noche, el consistorio acordaba retirar la calle a quien fue alcalde número 2 del Partido Popular de Madrid y ahora en la cárcel por la operación Púnica. La calle que iba a estar situada en el nuevo desarrollo urbanístico será ahora la calle Núñez de Balboa.
San Perrestre 2014, cientos de perros con sus dueños recorren el centro de Madrid para reclamar el sacrificio cero de animales abandonados en la Comunidad de Madrid. El refugio, la protectora que organiza cada año esta carrera reivindicativa, ha recogido ya 60.000 firmas para que el gobierno regional secunde esta reclamación.
Y en deportes, Fernando Torres aterriza en Madrid antes de su estreno el próximo domingo en el Calderón. A las 5, el Real Madrid juega un compromiso amistoso en Dubái frente al Milan.
Y todo listo ya en la Puerta del Sol para las preuvas. Una cita casi tan tradicional ya como las uvas de mañana, las de Nochevieja. Si se repite lo de otros años, y las previsiones apuntan a que sí, miles de personas se van a concentrar esta noche en el kilómetro cero para el ensayo general. Patricia Rey.
A las 10 de la noche se inicia el dispositivo especial para las preuvas, que además de servir como prueba para el reloj, también es el último examen para los servicios de emergencia que trabajarán durante la última noche del año. Agentes de la Policía Municipal y miembros del SAMUR controlarán los accesos a la Puerta del Sol y esta misma noche se van a producir cortes y desvíos de tráfico en el centro de la capital. Se revisarán las mochilas y bolsas y no estará permitida la entrada de alcohol, botellas ni objetos que pudieran resultar peligrosos. Los accesos a Sol se podrán realizar a través de la calle Mayor, Arenal, Preciados, Carmen Alcalá y la carrera de San Jerónimo.
Vamos a ver cómo está el tráfico a estas horas. Empezamos, como siempre, con las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elín. En general se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia importante que destacar. Tan solo tengan en cuenta que continúa el parking ocupado al 100% en el puerto de Navacerrada.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, con una incidencia en el Paseo de la Castellana bajo el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde en sentido centro. Está ocupado el carril derecho y está reteniendo el Paseo de la Castellana con tráfico muy lento más allá ya de las plazas de Cuzco y Lima. Ténganlo en cuenta. El tráfico también muy intenso en la zona centro, en la Gran Vía, en el entorno de la Plaza de Cibeles, de Alonso Martínez, de Colón y por último en la Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy los termómetros han vuelto a marcar temperaturas bajo cero durante la madrugada y a primera hora de la mañana. Ahora sigue haciendo frío, pero no tanto. Aquí en el centro de la capital tenemos 8 grados. Lo hemos conocido hoy, pero ocurrió el pasado fin de semana. Unos 80 internos del CIE de Aluche protagonizaron un motín que comenzó el sábado por la tarde. Quemaron colchones y algunos de ellos comenzaron también una huelga de hambre. La información la adelantaba esta mañana el diario El Mundo, la confirma la policía y las ONGs que trabajan para conseguir el cierre de los CIEs en general y de este de Aluche en concreto, un centro rodeado siempre de polémica desde que se creó en el año 2005. Ana Terradillos, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. En los incidentes han participado más de 80 personas lideradas por dos grupos, uno de extranjeros árabes y otro grupo formado por ciudadanos chinos. Durante el altercado se quemaron colchones, incluso algunos internos encerrados en el comedor del CIE acabaron heridos. Según las declaraciones de los propios internos, la protesta estaba motivada por las condiciones de hacinamiento en las que dicen que viven. El domingo por la mañana y tras la llamada de la dirección del centro a la policía, los agentes antidisturbios intervinieron en el recinto para calmar ánimos. Varios agentes de policía también resultaban heridos, aunque según la policía, tras la intervención de los antidisturbios, todo se recondujo de forma rápida. Como medida de protesta, algunos internos se han negado a comer durante el fin de semana y, según fuentes policiales, alguno todavía mantiene esta huelga de hambre, aunque ningún organismo oficial da todavía datos concretos. Este CIE de Aluche se inauguró en el año 2005 y desde entonces se han ido sucediendo numerosos incidentes y huelgas de hambre. La defensora del pueblo realizaba un duro informe sobre la situación en la que viven algunos internos y las ONGs siguen insistiendo en la necesidad de que se les permita su entrada.
Sí, esa es una de las denuncias habituales de las ONGs, la falta de transparencia, la falta de acceso al centro y, por tanto, de lo que ocurre dentro. Iñaki Ortiz, de Ferrocarril Clandestino, nos contaba que por culpa de esa información, de esa falta de información oficial, ni siquiera podemos saber ahora si algunos internos siguen en huelga de hambre.
No sé exactamente si continúa, por lo que sabemos parece que el domingo y el lunes será mayoritaria y hasta ahora mismo se piensa que todavía hay algún interno que está en huelga de hambre. El problema es que el CIE y lo que ocurre dentro del CIE se caracteriza fundamentalmente por una tremenda opacidad. O sea, los ONGs y colectivos que visitamos al CIE, la información que podemos obtener es simplemente a través de las visitas.
El gobierno regional asegura que no habrá límite a la hora de autorizar la dispensación de los medicamentos de última generación, como el Sovaldi, para los enfermos de hepatitis C que lo necesiten en Madrid. Eso sí, quien decidirá quiénes son las personas que lo necesitan seguirá siendo el comité de expertos de la comunidad tan cuestionado por los enfermos. El caso es que el consejero de Sanidad, Javier Maldonado, ha asegurado que no habrá límite, a pesar de que ayer mismo el gobierno central dijo que financiaría entre 5.000 y 6.000 casos de toda España. Teresa Rubio.
Lo primero que ha querido dejar claro Javier Maldonado es que la comunidad no toma la decisión de a qué paciente se le da el nuevo fármaco y a cuál no. Ha insistido, ellos solo responden a las indicaciones que marca un grupo de hepatólogos de los diferentes hospitales públicos.
En Madrid los hepatólogos son los que forman parte del comité y nosotros en Madrid hacemos y tomamos las decisiones que ellos adoptan en ese comité.
No habrá techo de gasto para ellos, ha dicho el consejero después de saber que el Ministerio de Sanidad sí ha hablado de un máximo nacional de 6.000 tratamientos para 2015.
Nosotros no contemplamos techo de gasto, nosotros contemplamos las indicaciones que nos digan los hepatólogos que son las adecuadas, de acuerdo con los criterios que se establezcan.
El consejero de Sanidad ha recordado además que en el primer trimestre del año la comunidad va a poner en marcha un plan regional de hepatitis C formado por especialistas y pacientes para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Y sobre temas sanitarios, se lo estamos contando esta mañana en la SER. A partir del 1 de enero, los funcionarios madrileños que estén bajo la cobertura médica de Muface, la mutua que gestiona el Ministerio de Hacienda, van a sufrir recortes en sus prestaciones sanitarias porque el presupuesto se ha congelado. Por ejemplo, la Clínica Quirón de la capital ha enviado una carta a los funcionarios en la que les comunica que desde el día 1 los pacientes que estén siendo tratados en oncología solo podrán prorrogar su asistencia por un año. Javier Bañuelos.
Madrid es la comunidad de toda España que más funcionarios tiene, por eso Madrid es una de las regiones más afectadas por este recorte. Comenzará el 1 de enero, a partir de entonces los funcionarios de Muface van a ver reducida su cobertura sanitaria. ¿Cómo? El ejemplo lo pone Eliseo Moreno, del Consejo General de Muface y miembro del sindicato CESIF.
Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, los mutualistas de Muface, en ninguna aseguradora van a tener un hospital de referencia, de primera referencia, para tratar patologías relacionadas con la oncología.
De hecho, varios hospitales madrileños, como Quirón o HM, han comunicado a los funcionarios que los pacientes oncológicos que ya están siendo tratados solo podrán prorrogar su asistencia por un año. Después, deberán acudir a la consulta por la vía privada, pagando, aunque eso sí gozarán, dicen, de precios excepcionalmente económicos. Las aseguradoras justifican estos recortes por motivos económicos. Llevan años ofreciendo a los funcionarios el mismo servicio que la Seguridad Social, pero cobrando, dicen, del Estado un 30% menos. A pesar de estos recortes, ahora, en enero, los funcionarios podrán elegir si se decantan por una cobertura privada o pública. Por ahora, el 80% apostaba por la primera.
2:16 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha aumentado en 14 millones de euros la financiación de las universidades públicas de la región con respecto al presupuesto total fijado para estos centros educativos superiores en 2014. De forma concreta, en la universidad de referencia en la zona norte de Madrid, la Universidad Autónoma, va a recibir un aumento de la nominativa por un total de 1,5 millones de euros. Con este incremento presupuestario aprobado por el Consejo de Gobierno, se pretende garantizar la viabilidad de su parque científico. El parque científico de la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo principal el apoyo a las empresas tecnológicas y científicas creadas en el seno de la universidad. Salvador Victoria es el portavoz del gobierno.
La Comunidad de Madrid también ha acordado destinar a las universidades públicas 14 millones de euros más por encima de su presupuesto correspondiente al ejercicio 2014. De esta manera se concede un préstamo de 10 millones de euros a la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Rey Juan Carlos recibe 2,5 millones de euros para su nueva actividad en el municipio de Aranjuez y también crece en 1,5 millones de euros la subvención nominativa de la Universidad Autónoma destinada a su parque científico.
Además, el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el próximo año incrementa en 15,5 millones de euros la dotación para el funcionamiento de las universidades públicas hasta alcanzar los 822 millones. El Ejecutivo ha recordado además que se mantendrá la dotación de 6,8 millones de euros para las becas de excelencia de alumnos universitarios. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Alguna incidencia en las carreteras de la zona norte de esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, no hay ninguna incidencia, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Eso sí, tengan en cuenta que está completo el aparcamiento de Navacerrada.
Estas navidades ven a disfrutar de la mejor diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Además de nuestra oferta habitual de cines, bolera, parque de bolas, tendremos talleres infantiles, videoconsolas Wii, actividades en inglés para aprender jugando y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu mejor opción para estas navidades.
Y este año 2015 va a comenzar con mucho frío en la zona norte. El tiempo que tenemos estos días se extenderá durante los primeros días del año. En la zona norte habrá temperaturas mínimas en torno a los 0 grados e incluso en la sierra podrían alcanzarse los 7 bajo cero, como ya viene ocurriendo estas jornadas. Las máximas en la zona norte no superarán los 11 grados en la zona norte estos días, mientras que las mínimas rondarán de madrugada los 0 grados. En los municipios serranos el frío será mucho mayor, aunque la previsión de momento no indica que vaya a nevar. Lo único positivo es que no habrá heladas, aunque se pide que en la carretera se extremen las precauciones, ya que habrá sol y nos esperan precipitaciones para los próximos días. Y la Comunidad de Madrid ha autorizado una sola macrofiesta de Nochevieja, es la que tendrá lugar en Guadalix de la Sierra. Yo no quiere decir que sea la única que se celebre en la región. La competencia de los responsables regionales se limita a aquellos eventos que se quieren celebrar en lugares cuya licencia municipal no habilita para espectáculos públicos o actividades recreativas. En los espacios donde sí se habilita, serán los ayuntamientos los que otorguen el permiso. Como les decimos, la cita en Guadalix de la Sierra tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, la única con permiso de la Comunidad de Madrid. Habrá que esperar a las licencias que otorguen los ayuntamientos. También corresponde a los ayuntamientos autorizar las ampliaciones de horario que puedan solicitar los diferentes locales con motivo de Nochebuena, Nochevieja o la festividad de los Reyes. Y también tenemos que hablarles de una cita tradicional. Se ha convertido en una de las citas importantes del deporte en la zona norte de Madrid. Por séptimo año consecutivo, Alcobendas celebra su carrera popular San Silvestre. Desde las 12 de mañana, la cita se ha convertido en una alternativa a la prueba vallecana, ya que permite tener libre la tarde para preparar la llegada del nuevo año. Más de 2.000 personas se han inscrito en ella. Juan Rabaquero.
Son muchas las personas que prefieren correr por la mañana porque sus compromisos familiares les imposibilitan una carrera de tarde. Otras prefieren hacerlo de forma más desahogada. Hay también quien prefiere no tener que bajar hasta Madrid. El caso es que más de 2.000 aficionados a correr van a participar desde las 12 de la mañana en la San Silvestre de Alcobendas. Fernando Martínez, concejal de Deportes.
Se ha convertido en un clásico de la Comunidad de Madrid y una de las más importantes porque te ofrece la posibilidad de correr por la mañana, ¿no? Donde puedes tú perfectamente luego por la tarde hacer tus compras, tus compromisos familiares.
La organización cuenta con un dispositivo que lleva 10 días preparando cada detalle del recorrido. Antonio Guirado es portavoz de la policía local.
Desde el día 22 prácticamente se está trabajando intensamente en la preparación de este dispositivo. Un despliegue de efectivos que entre policía local y protección civil nos va a llevar a unas 60 personas.
Se espera que miles de vecinos de toda la zona norte inunden las calles de Alcobendas para animar a los corredores.
Estaremos pendientes de lo que ocurra en esa prueba. A partir de las 12, la San Silvestre de Alcobendas será protagonista también en nuestro tiempo de hoy por hoy Madrid Norte en el último día del año. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha prorrogado de forma automática y gratuita la tarjeta de residente que permite el uso limitado del parking de Renfe. Dicha acreditación tendrá validez durante todo el año 2015, siempre y cuando los titulares mantengan las condiciones de su emisión, siendo los usuarios los responsables de comunicar cualquier cambio que se produzca en los datos facilitados. La renovación automática evita desplazamientos y nuevos trámites administrativos a los vecinos que el próximo año continúen utilizando este espacio. Unos 500 vehículos hacen uso diariamente del aparcamiento de Renfe desde que hace un año el Ayuntamiento tomara la decisión de convertir este espacio en un aparcamiento de conveniencia. Jesús Serrada es el concejal de movilidad.
Conseguir que a lo largo del día hubiera plazas para poder dejar el coche y tomar el tren de cercanías, utilizando así el transporte público para desplazarse a Madrid o a otras localidades. Desde el Ayuntamiento hemos estado informando a todos los usuarios de ese estacionamiento de las novedades relativas a esta ordenanza y será cuando empiece ya una vigilancia, el control de ese estacionamiento y de los vehículos que en él aparcan.
El objetivo de esta medida es favorecer el uso del transporte público y regular el estacionamiento en esta zona de la ciudad. 18 personas han recibido la acreditación de la formación de la Agencia Antidroga de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid en el taller Plan de Formación en Prevención Comunitaria de las Drogodependencias, celebrado en la localidad de Algete. La iniciativa está organizada por el Servicio Municipal de Prevención, el Punto del Voluntariado y la Concejalía de Salud del Ayuntamiento. La intención era actualizar sus conocimientos sobre prevención en drogodependencia como profesionales que por su trabajo en el ámbito sanitario, social o de seguridad deseaban reciclar sus conocimientos en este campo. La formación recibida versó principalmente en aspectos básicos sobre drogodependencias con especial importancia a los factores de riesgo y de protección asociados al consumo. Cristina Espósito es la concejal de Salud.
Creemos que es muy importante empezar a prevenir desde tan jóvenes y lo que pretendemos con estos talleres es que ellos, lo primero, que sepan trabajar y decir que no a la presión de grupo, que sepan cómo perjudican la salud, las alternativas que tienen para divertirse y sobre todo capacitar al alumno para que sepa de tomar sus propias decisiones.
Y otra interesante iniciativa, en este caso en Colmenar Viejo, el Ayuntamiento a través del Servicio Psicopedagógico Municipal ha organizado un taller gratuito dirigido expresamente a padres con hijos en el último curso de educación primaria, bajo el título de sexto a primero. El objetivo es ayudarles a apoyar a sus hijos en el gran cambio que supone para estos últimos el paso del colegio al instituto. Y es que les cambian muchas cosas, los horarios de levantarse, entrar y salir de clase, el número de asignaturas, la diversidad de profesores, exámenes, ritmos de estudio, todo ello sin olvidar que entran en una etapa de sus vidas, la adolescencia, que ya de por sí es complicado. Un taller interesante para las familias de la localidad de Colmenar Viejo, que incidirá sobre los principales factores educativos, psicológicos y sociales que rodean a los chavales en estas edades, así como el papel de los padres, el papel que los padres deben desempeñar ante estos nuevos cambios. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 31 de diciembre tienes la segunda unidad al 70% de descuento en todos los polares y en todos los jerseys y chaquetas de punto de hombre, mujer, infantil y bebé.
Para que en esta Navidad pensemos en los que menos tienen.
Para que en estas fiestas estemos con quienes más lo necesitan.
Para que la felicidad
reine en todas las casas.
Para que la magia siga alumbrando nuestros corazones.
Para que nadie sufra en el mundo.
Para que el próximo año se cumplan todos nuestros sueños.
Desde Ser Madrid Norte.
¡Feliz Navidad!
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la contratación de dos helicópteros con función de brigada helitransportada para la extinción de incendios forestales en la región por un importe de 1,9 millones de euros para los años 2015 y 2016. Estas dos aeronaves son fundamentales para que los profesionales den una respuesta rápida y eficaz en los incendios, así como acceder a lugares complicados y facilitar el traslado de personal y medios materiales. La mejora con respecto a los años anteriores es la mayor velocidad de vuelo de las dos aeronaves contratadas, por lo que se acortará el tiempo de llegada al incendio. También de esta forma se podrá incrementar el número de rotaciones que para realizar descargas de agua sobre la superficie afectada. Los dos helicópteros con función de brigada se sumarán a los 520 vehículos, 9 helicópteros, un avión anfibio y más de 2.600 efectivos que se integran en la época de mayor riesgo, el dispositivo de prevención y lucha contra los incendios en nuestra región. El contrato de estas dos aeronaves para 2015 y 2016 ha contado con un importe de 1,9 millones de euros. En Tres Cantos, el Ayuntamiento por tercer año consecutivo va a rendir un sencillo homenaje a las parejas de mayores que han cumplido 50 años de matrimonio. Lo hará tras el gran éxito de la iniciativa en años anteriores. El objetivo del homenaje es reconocer a estas parejas que aún en tiempos difíciles han seguido luchando para continuar juntos y mantener vivo su amor. Se acaba de abrir el proceso en el que pueden participar los diferentes mayores de la localidad. Nos lo ha contado Ismael Llorente, el concejal de promoción del mayor.
Se lo merecen. Es una iniciativa que pusimos en marcha hace 2 años. Este es el tercer año. Y la verdad que hemos tenido una respuesta pues bastante interesante por parte de ellos, y yo creo que es un poco el reconocimiento a veces a esa paciencia que no tienen las nuevas generaciones y que ellos han ido demostrando día a día, año a año, el que tanto los momentos buenos como los malos hayan estado apoyándose.
En Algete, la 24ª edición del concurso de Belenes Villa de Algete ha finalizado con 11 participantes en la categoría de centros públicos asociaciones y 5 en la categoría individual. El jurado, compuesto por miembros del Ayuntamiento, de las Hermandades de San Roque y del Santísimo Cristo de la Esperanza y de las asociaciones Algete, Mía y Familia, Mujer y Futuro, tuvo muy complicada la elección de los Belenes ganadores gracias al nivel de esta edición. Los premios ya se han entregado en el auditorio de la Escuela de Música y Danza Andrés Segovia. En categoría individual fueron premiados Aitana, Pablo y Blanca de Castro, que también recibieron el premio de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza, Raquel Díaz y Santiago Morado. En la categoría de centros públicos, asociaciones, los premiados fueron la Escuela Infantil El Principito, el Colegio Público Padre Jerónimo y el Colegio Público Jonathan Galea con el tercer premio. Y precisamente en Algeti, debido al gran éxito de los talleres de estimulación para bebés y los talleres de manualidades que se realizaron durante la Semana de la Infancia de este año y la solicitud de un gran número de padres de Algeti, en 2015 se van a poner en marcha nuevos talleres. Dos nuevas actividades que el Ayuntamiento ya ha programado para los más pequeños. El plazo de inscripción se cerrará 10 días antes del comienzo de las diferentes actividades. Noemí Galán es la concejal de Juventud e Infancia.
Durante este año, en la Semana de la Infancia, pues pudimos ver la solicitud de un gran número de padres de Algete que nos pedían muchas más actividades de este tipo. Entonces, a partir de enero, pues bueno, vamos a efectuar dos talleres, uno de manualidades y otro de estimulación para bebés. El de manualidades estará dirigido para niños con edades comprendidas entre los 2 y 3 años, que deberán estar acompañados por un adulto. Y bueno, será una sesión al mes.
Una sesión al mes, contará de 5 sesiones a lo largo del próximo semestre en la localidad de Algete. Tienen toda la información de estos talleres en algete.org. Y ya es todo un clásico por estas fechas. De hecho, en 2014 fueron más de 1.000 los corredores, los participantes en la Vuelta Pedestre de Tres Cantos. Una de esas citas importantes, destacadas. De hecho, hay que decir que las inscripciones para esta edición marchan a muy buen ritmo. Son muchos los que buscan comenzar el año con una carrera de gran nivel. La cita en esta ocasión será el 11 de enero. La Etus Sport, una empresa Tres Cantos, vuelve a organizar esa Vuelta Pedestre, que comenzará a las 10 de la mañana. Un año más habrá aparcamiento próximo, vestuarios y duchas, servicio de guardarropa o cortometraje con chip. La cita, ya saben, será el próximo 11 de enero. Tres Cantos acogerá esa primera gran prueba deportiva del año en la Comunidad de Madrid. Una cita bajo distancia de 15 kilómetros y de 5 kilómetros organizada por una empresa local y que ya es todo un clásico por estas fechas. También recordarles, tienen todas las citas en nuestro digital, en sermadridnorte.com, pero que, por ejemplo, está desarrollando en estos momentos en la calle Constitución, cercana de la Plaza del Pueblo de Alcobendas, una escultura navideña de hielo en directo en esa zona peatonal de la calle Constitución. También esta tarde se va a desarrollar en el municipio de Alcobendas el fotocol navideño en una de las grandes citas dentro de Imagina. Todos los jóvenes que se acerquen podrán lanzar y subir a Twitter mencionando Alcobendas Imagina. Las tres fotos con más interacción dentro de las redes sociales se llevarán una camiseta dentro de esa promoción del Ayuntamiento de Alcobendas. También hay cine familiar, talleres de cocina o talleres infantiles a lo largo de esta jornada. Sigue la información aquí en Hora 14. Hasta luego.